Seguimos en Voces de RCN con Caterine Miranda, Juan Fernando Cristo, Samuel Hoyos y Francisco Bernate. Antes de entrar en dos temas que tienen que ver más con asuntos sociales, con asuntos de la sociedad, hablaban aquí nuestros invitados, hacían un poco de cábala sobre quién podría ser buen ministro de Defensa en caso de que el doctor Guillermo Botero decida presentar la renuncia, dar un paso al costado, o en caso de que prospere la moción de censura y se caiga. Samuel Hoyos, si usted fuera el presidente de la República, ¿quién nombraría ministro de Defensa si el doctor Botero decide irse para su oficina?
No, pues no, no, Carlos, no, yo creo que el presidente, pues es una valoración que solo la puede hacer el presidente Duque. Él tendrá que saber quién puede ser la persona indicada o si debe continuar el ministro Botero. Yo en ese tema político no me voy a meter. Pero insisto, más allá de quién ostente el cargo, lo que necesitamos es que fortalezca una política contra el narcotráfico, pues que finalmente a todos nos afecta, que es la principal amenaza, no solo a la inversión, sino a los derechos humanos, a la convivencia pacífica de los colombianos, a las culturas, a las comunidades indígenas, al desarrollo rural de nuestro país. Ese es hoy el principal problema y factor de violencia en Colombia.
¿Está de acuerdo con Samuel Hoyos, doctor Juan Fernando Cristo?
Pues, mal podría uno desde la oposición, donde yo le digo a usted quién nombraría, seguro que no lo nombra.
No le ayude tanto.
Queda ese candidato.
Pero usted quién nombraría.
Entonces, lo que va a hacer es el ejercicio a quien no quiero que nombre, decir que sí, para que quede descalificado. No, mentira, Juan Carlos, mire. Yo creo que el presidente se equivocó nombrando a Guillermo Botero ministro de Defensa. Digamos, yo creo que fue un nombramiento de reconocimiento a muchos años de militancia uribista de Guillermo Botero, totalmente válido y legítimo, pero no era la persona indicada. Yo no le voy a decir nombres, pero le digo características. Yo primero no improvisaría en eso y no inventaría, no haría un nombramiento pensando en un impacto mediático o político, ¿eh? En el sentido político de la palabra, sino nombraría un peso pesado. A este gobierno le hacen falta en el gabinete ministros que tengan vuelo propio, que tengan peso en la sociedad colombiana, que generen una opinión y que conozcan obviamente de sus temas. Luego me parece que ahí yo no me atrevo a sugerir nombres, pero alguien que tenga peso, que no esté tampoco metido en la división interna de las fuerzas militares,
sí,
que pueda unir nuevamente a las fuerzas militares, porque mire, los problemas que hay ahí internos todos los días los escucha uno por debajo, sotto voce, son muy graves, y yo creo que tiene. Y tercero, sí, un ministro que tenga conocimiento del territorio nacional y mayor sensibilidad en el tema de los derechos humanos, que yo creo que a este ministro lamentablemente le ha hecho falta.
Un minuto, Francisco Bernat.
No, yo simplemente pues creo que si hay ministros que son autoridades en su tema, Margarita Cabello me parece una autoridad en temas de justicia, Carlos Holmes Trujillo me parece una figura de muchísimo peso, José Manuel Restrepo, pues ni decirlo. Yo creo que debe mantenerse la línea civil, la línea de un administrador, porque el Ministerio de Defensa es una de las carteras más grandes del país, que tiene en contratación muchísimos recursos, pero no me atrevería a dar un nombre. Sí creo que debe ser una línea más civil, más comprometida con los derechos humanos, que de pronto un ala más, que tienda más hacia la guerra o hacia el... Creo que por ahí no es.
Caterine Miranda.
Sí, en la misma línea, claramente. Si digo un nombre fijo, no lo nombran, entonces mejor me callo.
Pero,
yo creo que también, o sea, a lo que ustedes han dicho, lo cual comparto muchísimo, es que cuida las tropas. Llevamos, por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación, la gente, digamos, los servicios de salud y de educación que recibe la policía y el ejército o sus familiares hace unos 15 años no es la misma que tienen hoy. La calidad del servicio de salud para los policías y para los familiares de los policías es paupérrimo, es demasiado triste. Yo voy a hacer un debate político el próximo semestre en el Congreso precisamente con ese tema, porque la calidad, o sea, mucha gente dice, apoyamos las fuerzas militares, salgan, desembala, les estamos apoyando, pero nadie está cuidando realmente lo fundamental de las fuerzas militares, qué es la salud, la educación, cómo están ellos de verdad por dentro. Eso no está pasando ni en este gobierno y lastimosamente tampoco pasó en el anterior. Hace mucho tiempo no pasa eso. Antes un peso para la salud se dividía entre 5. Hoy en día ese mismo peso es dividido entre 15, 20. Entonces, en términos de salud, no estamos en la misma y creo que a eso hay que apostarle un ministro que de verdad cuide sus tropas.
Quiero preguntarle finalmente, y son las 8:17, por dos asuntos que tienen influencia en la sociedad, especialmente el primero. La Corte Constitucional, hace algunos minutos, anunció que ha decidido echar abajo el artículo 53 de la ley 54 de 1989, que era el que ordenaba que cuando nace un niño o una niña, pues lleva de primero el apellido del padre seguido del apellido de la madre, que es como nos llamamos prácticamente todos los colombianos. Pues lo ha echado abajo y además le ha dado al Congreso la facultad de, o le ha dado, en cierto modo le ha atribuido una obligación, pues de legislar, de reglamentar esto por tarde el 20 de junio del año 2022, pero de momento esto tiene unos efectos diferidos. ¿Están de acuerdo con este fallo? Estábamos en mora de que los colombianos, o por lo menos los padres, pudieran, si quieren, cambiar el orden de los apellidos, que uno pueda tener el apellido de la mamá. Caterina, adelante, a ver.
Bueno, digamos, creo que siempre la Corte Constitucional ha estado como muchísimo más avanzada en términos de protección de derechos, de libertades, que hasta el mismo Congreso de la República. Y para mí, digamos, esto sí es un avance, porque, digamos, estamos viendo que tal vez más de la mitad de las familias en este país están en cabeza de mujeres, madres cabeza de familia. Muchas veces se tiene el apellido del papá porque tocó, porque gracias a Dios se le dio el apellido del papá al niño, y de verdad nos estamos con esto reivindicando el papel de la mujer en la sociedad colombiana. Para mí es muy importante, yo de verdad valoro esto, y hay que seguir avanzando en términos de igualdad y en términos de feminismo. Y para mí, digamos, esto es muy bueno, más porque cuando yo tuve mi hija hace 4 años, yo tuve la discusión con el papá de mi hija porque yo decía que mi apellido tenía que ir primero. Entonces llegamos a un acuerdo que si era niño, mi apellido iba primero, porque queríamos crear un hijo como que respetara a las mujeres, que fuera feminista, pero que si era niña, entonces que iba el apellido del primero. Pues me salió niña, entonces ganó él. Pero bueno, ya para el próximo va mi apellido de primera.
Muy bien.
Pues
tampoco se podía.
Muy bien, quedan.
Porque el registrador lo hubieras metido en un aprieto porque toca hacer un cambio de nombre.
No, en ese momento, justo en ese momento estaba la discusión.
Sí.
Estaba en ese momento la discusión, entonces por eso llegamos como a ese tema. Sí, como, pero digamos, creo que chévere que digamos pase esto y que se reivindica el papel de la mujer en la sociedad colombiana.
Está en un remesón absoluto todo el concepto de familia. Yo, digamos, claro, entiendo que hay un tema feminista acá, pero más que eso, yo lo que veo es una remesón en el concepto de familia, que empieza con el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo, que pasa otro asunto ciudadano con la eliminación de la interdicción. Eso se acabó hace unos meses, ya no existen los interdictos y ahora estas personas pueden tomar sus propias decisiones, y ahora la Corte Constitucional toma esta medida. Nuestros oyentes, pues claramente esto sí es un asunto que los puede afectar, digamos, que les puede interesar. La ley colombiana decía que se ponía el apellido del papá, el de la mamá después, salvo que el papá no existiera, el caso en el cual la madre llevaba los dos, el niño llevaba los dos apellidos de la madre. Y lo que cambia ahora es que la pareja puede, como lo decía Caterín, ponerse de acuerdo y decir, bueno, va a llevar el apellido de la mamá o del padre. Pero nuestro oyente va a decir, porque supongo que es un debate, ¿y qué pasa si no se ponen de acuerdo? Y ahí viene el problema, le toca a un juez decidir sobre la base de un sorteo. Mire usted la poca previsión. Deben ir a un juez. O sea, el niño no ha terminado de nacer y ya lo tienen en un juzgado. Imagínense lo que le puede esperar a uno el resto de la vida. Y el juez hace un sorteo y decide qué apellido le pone. Así va a quedar la figura.
Así va a ser la cosa.
Claro, porque es que puede que no se pongan de acuerdo cuando son apellidos tan ilustres como los suyos. Y la gorra y Valencia, cada uno jala por su lado.
Es igual desde todo el mundo, yo no.
No, esos son apellidos que pesan.
Depende si es en el Cauca o
no. Esos son apellidos que han hecho historia. Entonces, mire, no se pusieron de acuerdo.
En Castilla nadie es más que nadie, decía don Antonio.
No se ponen de acuerdo, nos toca ir a un juez y el juez pues hace un sorteo.
Hijo y nieto de Camboya.
Mire cómo se resuelve, o sea, se les da la autonomía a las parejas.
Yo creo que sí,
pero
a mí me encanta, pues, digamos, lo que decía Catherine. Yo creo que lo mejor que le ha sucedido a este país en la Constitución del 91 fue la Corte Constitucional. Si no hubiera sido por la Corte Constitucional, no estaríamos hablando aquí de avances en muchísimos derechos que lamentablemente el Congreso, por la misma composición política y la incapacidad de llegar a consensos en temas de la sociedad, como las parejas del mismo sexo, como la el aborto, como la eutanasia, como distintos temas, nunca el Congreso, como el tema de las víctimas del conflicto, fue la Corte la que abrió el camino para que después nosotros en el Congreso impulsáramos con el famoso fallo T025 del 2004, el que abrió el camino para que se impulsara después la ley de víctimas. Y aquí la Corte nuevamente toma una decisión de avanzada progresista que yo creo que de alguna manera acaba con una cultura machista que ha habido en Colombia, lo que decía Caterina, la discusión de los papás que no reconocen a los hijos, de las madres solteras, de las madres cabezas de familia, que se vuelve una discusión arcaica, una discusión muy del siglo pasado, ¿eh? Que yo creo que ya la sociedad colombiana no está para eso luego. Muy bienvenida a esa decisión y apuesto 10-1 a que el Congreso no va a ser capaz de ponerse de acuerdo en legislar y entonces será la Corte.
Sí, porque las mujeres vamos a
sacar la Corte la que será la Corte la que llene esos vacíos.
34 años le dijeron que nivelaran los sueldos de la rama judicial, no lo han hecho.
A la Corte la critican porque invade las esferas del poder legislativo.
Mira, tampoco ataques mucho al Congreso, que yo soy parte del
legislativo, es el que deja los espacios.
30 segundos a ver si alcanzamos a uno.
No, vea, a mí también me parece bien, yo creo que los padres deben decidir eso y eso no ahí el Estado no tiene por qué meterse tampoco a regular en exceso esas decisiones tan de la esfera personal. Eso hace parte de las libertades de individuales y los padres pues tomarán las decisiones que claro. crean que más benefician a sus hijos, y yo creo que en eso el Estado no tiene por qué meterse a regular en exceso.
Oiga, últimos 4 minutos de programa, este tema es sensible y es llamativo. Resulta que en McDonald's, la compañía de hamburguesas de Estados Unidos, la junta directiva decidió destituir al presidente ejecutivo, a lo que se llama en inglés el CEO, por sus siglas, el señor Steve Easterbrook, que tiene 52 años y llevaba ya muchos trabajando en McDonald's. Y lo destituyó porque él había mantenido, o mantiene, una relación sentimental consensuada con una subalterna, con una empleada. Hoy hay un artículo de una columnista del diario The Guardian de Londres, se llama Jessa Crispin, y ella dice que más del 75% de las empresas en el mundo hispano, en el mundo anglohablante, donde se habla inglés, pues prohíben este tipo de relaciones entre un subalterno y su superior, aunque sean consensuadas. Pero ella dice, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Porque resulta pues que la mayor parte de la gente, un porcentaje muy alto de la gente, conoce a su pareja en el trabajo, que es donde uno está casi todo el tiempo. ¿Será que eso puede complicarle la vida a mucha gente, o ustedes creen que la medida es indicada? Porque cualquiera puede enamorarse del superior o viceversa, pero eso tiene implicaciones. Doctor Bernat.
Claro, lo que pasa es que hay que mirar qué tipo de trabajo se realiza. Las empresas hacen ese tipo de prohibiciones básicamente por una de dos razones. Para primero, por confidencialidad de la información, o para que haya una meritocracia, mayor acceso a los cargos, sobre todo que no se vea eso como una situación incestuosa, ¿no? Y ese es el origen de ese tipo de prohibiciones, pero claramente depende del negocio, y se lo pongo así. ¿Estaría usted de acuerdo con que en la Corte Constitucional hubiese, de los 9 magistrados, 2 que son esposos, no se esté impidiendo el acceso de los demás, o que hubiese en el Consejo de Estado, en este tipo? Entonces yo creo que sí es una decisión que dejarse al resorte de las empresas, siempre y cuando no obedezca a una situación de discriminación, sino que tenga una fundamentación en el manejo de la confidencialidad, en el negocio que realizan. Y sí debo decirle que en Colombia es una práctica de alguna forma extendida en las empresas, y lo que uno pide es que de antemano se sepa que está la prohibición y que eso tenga una justificación razonable. De resto no le veo problema.
Caterina Miranda.
Bueno, yo considero que si hay un reglamento interno que prohíbe la situación y que de antemano las personas lo conocían, tal cual, tienen que asumir la responsabilidad y pues, digamos, esas fallas en la conducta, claro, pues es que digamos, ya hay una responsabilidad, digamos, hay unas políticas de la empresa, y si hay una falla en la conducta claramente establecida, pues tiene que salir del cargo, claramente.
Juan Fernando Cristo.
Pues a mí me parece que es medio absurda la situación, es venir a regular las relaciones entre las personas. O sea, lo que planteaba Francisco de dos magistrados o dos congresistas y tal, pues eso se da si, si los dos llegan allá, pero aquí lo que veo la situación de una relación que surge en el trabajo, ¿usted cómo va a regular eso como empresa o un estatuto? Me parece que es afectar la...
No, el auditor.
Sí, es que eso es lo que pasa.
Sí, depende también de las funciones, pero yo creo que entrar a decirle a alguien, a desde el estatuto de una empresa o desde una norma, usted se puede enamorar de esta persona o no se puede enamorar, mientras sea consensuada y mientras usted no utilice el poder para someter a un subalterno a una relación, sino que surja simplemente de la relación que usted tiene día a día, me parece que es muy muy anglo, ¿no?
Sí, pues es verdad.
Muy anglo, Juan Carlos.
Samuel.
Pues, Juan Carlos, si yo fuera el dueño de la empresa, mientras esa relación no afecte la productividad y el cumplimiento de las obligaciones que yo le impongo a los colaboradores, pues no me importaría, pero también respeto la libertad de empresa, y si son los gobiernos corporativos toman esas decisiones, pues los empleados tienen la obligación de cumplirlas. Entonces, me parece que McDonald's está en todo su derecho de tomar esa decisión. Pues yo creo que es un poco extrema, pero pues sí, si ellos creen que eso afecta la productividad, que afecta el clima laboral, si puede generar algún tipo de consecuencias o de la transparencia, pues están en todo su derecho de sacar al directivo.
Se nos acabó el tiempo. Gracias, Caterina Miranda, por haber estado aquí. Juan Fernando Cristo, Samuel Hoyos y Francisco Bernate. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.
Voces RCN.